Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en directo con todos ustedes en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos 14 grados y medio de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Los cielos están un poquito nubosos, pero como les decimos, va a ser bueno. Meteo Galicia nos dice que no va a llover en esta jornada de hoy y que por la tarde se esperan cielos despejados en nuestra comarca con viento débil del nordeste. Luego por la noche quedará en calma. Van a tener una noche agradable los Reyes Magos para poder pasarse por todos nuestros domicilios a dejarnos algún que otro detallito. De paso ya les voy avanzando que mañana y el fin de semana va a seguir siendo bueno, con tiempo seco, viento en calma, cielos despejados y un poquito de sol. Las temperaturas más o menos como las que tenemos. Las mínimas serán más bajas, pasaremos un poquito de frío en las primeras horas de la jornada con 3 y 4 grados, pero luego las máximas quedarán en 12, 13 aproximadamente. En un ratito lo vemos de forma detallada. Hoy abrimos nuestro informativo dando cuenta de esa trágica, trágica noticia que tenía lugar en la tarde de ayer en nuestra comarca, en La Mariña, el fallecimiento de una pequeña, de una joven de 14 años de edad. Se caía de un caballo en la zona entre Mondoñedo y Abadín. Estaba haciendo una ruta con su padre a caballo, expertos jinetes los dos, y en una zona pues de caminos, montes por ahí, lamentablemente recibía un golpe en la cabeza, caía del caballo y fallecía. El padre no podía hacer nada por ella y se vivieron pues evidentemente unos momentos horribles, y también los efectivos de emergencias tuvieron mucha complicación para intentar acceder a la zona donde había tenido lugar el accidente. Era una zona de difícil acceso, había niebla, era muy complicado, la verdad, llegar a ese lugar. La niña, hija única, buena estudiante, experta jinete, la familia conocida en Mondoñedo, muy vinculada a Mondoñedo, porque también eran partícipes de esas ferias caballares que se organizan en la ciudad episcopal, aunque son de Río Torto, y bueno, hay familiares, la abuela, por ejemplo, de la nena, es de Mondoñedo, pero ellos son de Río Torto. En esta jornada de hoy, en el Ayuntamiento de Río Torto, han suspendido la cabalgata de Reyes y han decretado 2 días de luto oficial. Están consternados por esta horrible noticia. Y en Mondoñedo, también consternados, porque evidentemente se produjo en su zona, tiene mucha vinculación. Hasta allí también se desplazaron todos los responsables del Ayuntamiento de Mondoñedo, efectivos de emergencias y demás. Pues también han reducido los actos de los Reyes Magos en esta jornada de hoy. Vamos, por una parte, a escuchar al alcalde de Río Torto, a Clemente Iglesias, quien nos señala, bueno, pues que están todos muy consternados, que ha sido un momento de mucho dolor y que están al servicio de la familia para lo que ellos necesitan.
Estamos todos muy consternados a la trágica noticia de accidente. Declaramos 2 días de luto oficial a nivel institucional, donde se cancelan todos los actos que teníamos entre esa cabalgata. Pero bueno, estamos apoyando a la familia en todo lo que necesiten estos malos momentos que están atravesando.
Unos momentos horribles que están atravesando, y también una noticia que ha consternado a la zona y a toda la comarca en esa jornada, además la anterior a un día tan bonito y tan precioso como puede ser este que se está viviendo, que es el Día de los Reyes Magos. Bueno, pues en Río Torto se suspende esa cabalgata de Reyes y se decretan 2 días de luto oficial, y en Mondoñedo se van a reducir esos actos. Por ejemplo, sus majestades los Reyes no van a pasear por cabalgata, no van a recorrer las calles de la localidad, pero sí visitarán a las personas que están en la residencia de ancianos y en el hospital, y luego harán una recepción para los niños en el auditorio municipal a las 7:30, esto en Mondoñedo. Después habrá un espectáculo para los niños ahí en la localidad, pero sí que han eliminado la cabalgata de las calles y han eliminado también la ambientación musical en las calles en Mondoñedo. Además de esta noticia trágica, tenemos que hablar de otros asuntos en la comarca que también son destacados, como por ejemplo las cifras que manejan en la Casa de Familia de San Aníbal de Burela. El centro de menores de la Casa San Aníbal ha contado con una ocupación de 115% durante este año 2016. Ahí viven niños, niñas, adolescentes que se encuentran en guarda y tutela de la Xunta de Galicia, y este año 2016 ha estado por encima de sus capacidades. Como decimos, atienden a niños tanto de Burela, de Foz, de Xove, de Ribadeo, como de Ferrol y Oleiros. En Cervo, desde En Marea, critican el último despido acontecido en la cerámica de Sargadelos, en el seno de la fábrica. Quieren manifestar que no se pueden considerar reivindicaciones de condiciones de trabajo dignas y los cumplimientos de acuerdos laborales como un acto de falta de lealtad, y que recordar artículos de los convenios como actos que fomenten la indisciplina entre los compañeros de trabajo. Critican ese último despido y quieren una fábrica fuerte, solvente, estable, pero sin duda ese, dicen desde En Marea, no es el camino. Hablaremos de Ribadeo, por porque el ayuntamiento acaba de invertir 5.000 euros en la adquisición de una segadora para el cementerio municipal. El objetivo es tener adecentada la extensa zona verde que tiene el Camposanto. Hasta ahora esos trabajos se estaban haciendo con otra máquina que también se emplea en los campos de fútbol, pero bueno, esta ahora va a ser de uso exclusivo para el cementerio. 5.000 euros han invertido para ello. Y además también vamos a hablar de esos residuos domésticos, no domésticos, residuos de violencia machista. Recuerdan ustedes que la Mancomunidad de Municipios de La Mariña había presentado un proyecto en los premios de la Xunta de Galicia y había recibido el primer premio. Es un proyecto de la red de puntos limpios para el reciclaje de residuos machistas. Nos hacen balance sobre cómo ha funcionado en este año 2016. Ha llegado hasta 700 alumnos este programa. Ha habido diferentes actividades coordinadas por los centros de información a la mujer y también en los centros de enseñanza. Quieren todavía dar continuidad a este programa a lo largo de las próximas fechas. Hablaremos de dinero, de las cuentas de la segunda carrera de Navidad Puerto de Figueras que se celebraba recientemente y se ha recaudado 1.360,95 euros. Nos va a hablar de esos datos, de esas cuentas, Fernando García, que es el responsable de Figueras Solidario, la organizadora de la carrera. Recordamos que el dinero que se ha recaudado se ha empleado para comprar material para la Fundación Galván, que atiende y que ayuda a niños con cáncer. En cuanto a citas que tenemos en esta jornada de hoy, en este día de hoy, en el Salón de Plenos de Burela, a esta hora se entregaba los premios del primer certamen literario de cuentos de Nadal, con la asistencia del concejal de Cultura, José Díaz, y del alcalde Alfredo Llano. Esto hoy, salón de plenos del ayuntamiento, en estos momentos debe de estar teniendo lugar. Y dentro de nada, a la una del mediodía, el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, va a visitar el centro de día que la Cruz Roja gestiona en Celeiro, en la avenida Ramón Canosa. Además, hablaremos de las cabalgatas de Reyes que se celebran en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, porque también hay alguna interesante en todos los puntos. Todas tienen su punto, valga la redundancia, todas tienen ese momento especial y todas son igual de bonitas porque son las majestades de Oriente que vienen a traer los regalos a los niños en este día tan especial. Pero bueno, haremos un recorrido por algunas de ellas, todas no las podemos tratar, pero vayan ustedes a la que tengan ahí cerquita porque seguro que es especial. Y luego hablaremos también de actos como por ejemplo el de la Coral Polifónica de Barreiros, que organiza el tradicional concierto de Reyes. Este año les van a acompañar la Polifónica Virse do Monte de Cospeito y la Coral Polifónica Luar de Vilalba, y será el 6 de enero, es decir, mañana, 8 de la tarde, en el Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro de San Cosme. Seguiremos haciendo también algún balance del año, por ejemplo, en Castropol, cómo le ha ido a Castropol el año 2016. El alcalde ha sido muy positivo, considera que le ha ido muy bien, y qué proyectos quieren para el 17. Por ejemplo, José Ángel Pérez, alcalde de Castropol, pide la finalización ya, por fin, de una vez, a ver si lo consiguen, de la carretera Samagán-Lagar, que está ahí enquistada desde hace mucho tiempo, tiene problemas burocráticos, mucho papeleo con la empresa adjudicataria y les gustaría salir de ese atolladero. Y también quieren continuar, entre otros asuntos, con las labores de saneamiento en la localidad. Entre las noticias luctuosas en esta jornada de hoy, ha fallecido Paquín das Bichas de Barres, el presidente del club de fútbol local. Amigos de Francisco Fernández, de 48 años, destacaban el carácter colaborador, amable, afable de este empresario de Castropol. Así que en la localidad de Barres también están de luto por el fallecimiento, ha sido repentino, de Francisco Ramón Fernández, conocido popularmente como Paquín das Bichas, en referencia a su casa familiar. Era un golpe muy duro para toda la localidad y recuerdan que es muy conocido por su labor al frente del Barres Club de Fútbol y como responsable también de la ferretería La Canela. 48 años de edad, fallecía Francisco Fernández Paquín das Bichas en Barres. Vamos con el pronóstico meteorológico.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas, y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, ya lo hemos dicho, para sus majestades los reyes, y mañana va a ser un día casi espléndido. Cielos despejados todo el día, viento en calma todo el día, la temperatura la mínima 4 grados, la máxima 13, similar todo el fin de semana, con cielos despejados y el viento o en calma o débil del nordeste. Continúa informado en la sintonía de COPE. Seguimos adelante en Costa Viva contando las noticias más destacadas de la jornada. También hay que hablar de la playa de las Catedrales en este día de hoy, porque desde la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio licitan en el Diario Oficial de Galicia el contrato para el servicio de actuación de ordenación de uso público y divulgación de valores naturales, vamos, la gestión del monumento natural, por un importe de 150.000 euros. Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional, el FEDER. Con este contrato, la Dirección General de Patrimonio Natural quiere mejorar el uso público del monumento durante los periodos de limitación de acceso a la playa de las Catedrales, con lo que se incluyen el control y la vigilancia de las autorizaciones y también esas actividades divulgativas de atención a los visitantes. Ya saben ustedes que de cuando en cuando hay personas a pie de playa explicando las formaciones rocosas y otros asuntos. Bueno, pues eso también se incluye. Este contrato cubre la ordenación del uso público del Arenal durante los periodos de verano de este año, del que viene y también del siguiente. Es decir, de este año, del 2018, y la Semana Santa de 2018 y de 2019. El grupo de trabajo que se formalice tiene, además, que llevar el control de los visitantes que entran en la zona del Arenal del Monumento Natural. Ofrecer información a los visitantes que lleguen al monumento sin la correspondiente autorización sobre los lugares donde la pueden sacar, pues como siempre. Y de paso informar a los visitantes sobre la normativa del uso público del monumento de forma más destacada. Como, por ejemplo, prohibir irse fuera de los caminos y de los senderos, los miradores o las áreas de descanso, o que se pongan a recoger de ahí fauna o flora, porque estamos hablando de un monumento natural y además de un monumento protegido. 9 minutos pasan de la 1 del mediodía.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Ahora vamos a hablar de un servicio social importantísimo que tenemos aquí en Burela, muy cerquita, es la Casa de Familia San Aníbal. La verdad es que este año, claro, a ver cómo lo valoramos. Se les ha dado bien porque tenían muchas personas que atender, pero eso también es una noticia un poco contradictoria. Han tenido una ocupación del 115%. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, Antonio Castro, que forma parte del equipo directivo de la Casa. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
La ocupación fue este año 2016 del 115%. Cuéntanos un poquillo en pues, qué tipo de trabajo desenvolven, qué tipo de nenos tuvieron ahí.
Sí, bueno, mira, a Casa de Familia funciona aquí en Burela desde el año 2012, impulsada por la Congregación das Fillas do Divino Celo. Contamos con 8 plazas concertadas coa Xunta de Galicia. Como ti ben dís, este ano tivemos unha ocupación do 115%, o que corresponde a 12 menores. Foi o que atendimos durante este ano, cunha edad comprendida entre 5 e 17 anos. Foron os rapaces que tivemos durante este ano 2016, non? Bueno, non sei se queres que che comente un pouco como funcionamos.
Sí, e preguntaría si como funcionan vostedes, porque claro, aí van nenos que teñen algún tipo de familia con dificultades, pero despois volven ao seo da súa familia, supoño.
Claro, si aquí nos atendemos a nenos que están tutelados pola Xunta de Galicia, es decir, por diferentes problemáticas familiares, diferentes situacións casuísticas de todos eles. Nos traballamos cos menores, é dicir, elaboramos un proxecto educativo individualizado para cada un, e sempre que é posible, porque non en todos os casos é posible, pois tamén traballamos coas familias para que os menores podan regresar coas súas familias. E cando isto non é posible, que desgraciadamente ocorre pois, moitas veces, pois se traballa para que podan salir con a familia de acollida, ben sexa na propia familia ou nunha familia allea.
O feito de que teñan vostedes o 115% da ocupación fainos unha idea da cantidad de persoas que necesitan axuda. Tamén supoño que vostedes necesitarán, non sei, se máis cartos ou máis prazas concertadas, máis espazo, porque abasto non deben de dar abasto.
Sí, bueno, como Venti decías, é un dato contradictorio, non? É dicir, porque, pues bueno, o ideal sería que a ocupación fora menor, porque significaría que, bueno, que un número menor de menores, pues estarían en dificultades e terían entrar neste servicio, ¿no? Actualmente, bueno, nós sí que se propuxo aumentar o número de plazas, xa que sí que a demanda, pois, é dicir, é máis nos tempos que temos actualmente de sociedade, de crisis, de paro e demás, pois sí que todo influe. Lógicamente, quen máis o sufre, en quen repercute, son nos menores. En canto a instalacións e demás, pois, bueno, contamos cun recurso moi valorado, dicir, tanto desde o equipo técnico como os propios usuarios, pois, está mal que o diga eu, non, pero bueno, están contentos, dicir, temos aquí en Burela, o centro, unha planta de un edificio entero que está integrado dentro de un edificio normal, dicir, de un edificio de vivendas particulares, xa que nós o que buscamos, además de, bueno, pues de todo o ámbito educativo, formativo dos menores, pues é darlles a máxima familiaridade e normalidade posible, ¿no? Es decir, dentro da situación que a cada un lle toca vivir, pues es decir, eles son menos normales y como todos, ¿no? Entonces, pues bueno, es decir, de ahí que xa eso, o edificio estea nun edificio de nunha comunidade normal, donde todos os veciños, pois, os nenos os tratan como un máis do edificio, non? E dicir, forma parte tamén da nosa labor e da nosa misión, e dicir, pois, eso, dicir, aportarles todo o necesario para poder cambiar a súa situación dentro da maior normalidade posible, non?
Como veciños máis, ao fin e ao cabo.
Claro, dicir...
Tenen vostedes nenos procedentes de varios concellos e tamén de varios concellos da Mariña, pero tamén de Ferrol e Oleiros.
Sí, e si concretamente neste ano de aquí da Mariña tuvemos nenos, bueno, do propio concello de Burela, de Foz, de Xove, de Ribadeo, e tamén tivemos da Coruña, tivemos nenos de Ferrol e de Oleiros. E dicir, neste caso veñen derivados de centros de esas provincias. Bueno, pues tamén por diferentes motivos, algúns por estar máis cerca das súas familias biolóxicas, outros por a casa de familia de Burela. Unha característica que ten é que, claro, esas 8 plazas, é dicir, o que fai é que sexa un centro máis pequeno, máis familiar, máis non como estes centros de 30 nenos, 40 e demás. Aquí é como máis familiar, máis unido, máis... Entonces, bueno, pues algunos de esos nenos también viñeron para aquí buscando, desde el equipo técnico, buscando eso, ¿no? Que no fueran centros tan grandes, sino eso, más pequeñiño, que estén más controlados, que sea más una unidad familiar, más en ese sentido, ¿no? Sí que tenemos, pues, en este caso, 3 nenos, a 3 adolescentes que vienen de la provincia de Coruña.
Pues ahí está, a Casa de Familia San Aníbal de Burela. Normalmente tenían ustedes algún que otro convenio, además de esa colaboración con Xunta de Galicia, pensó que era con Fundación La Caixa, que aporta cartos a través de ese convenio para facilitar también a labor que fan ustedes, ¿no?
Sí, bueno, ahora a través de, sí, más bien de subvencións. É dicir, non é un contrato fixo que aporte X, sino que, bueno, pues cada ano que co plan de subvencións que ten da Caixa, pois sí que nos beneficiamos en ocasións, non sempre, tamén hai que decirlo, sí bueno, que nos beneficiamos de esas axudas, non?
Cada vez. E teñen vostedes un sistema de xestión co calidade ISO 9001-2015?
Sí, bueno, eso é algo que a entidade decidiu implantar tamén no ano 2012, é que lle damos moita importancia, ¿no? Creemos que, pues bueno, que é importante un reconocimiento, ¿no? Traballar baixo unha norma de xestión de calidade. Ademais, este ano tivemos auditoría de recertificación, somos o primer centro de Galicia que se auditou con a nova norma ISO 9001-2015, que vai entrar en vigor agora para finais do ano que ven. E, bueno, pues, é destacable, ¿no? É dicir, todo o personal do centro está moi implicado no traballo baixo este sistema de xestión da calidade.
Pues aí temos unhas persoas que intentan facer a vida máis cómoda para outras persoas, en concreto para os menores. O Centro de Menores Casa de Familia San Aníbal de Burela contaron cunha ocupación do 115% este ano que acabamos de pechar. Gracias, Antonio Castro, que forma parte do equipo directivo que teñan vostedes.
Gracias a vos por interés. Un saludo.
Puedes decir, mira al pajarito, sonríe o chis, pero seguro que cuando veas el nuevo Citroën C3 con Connected Cam, además de querer salir en sus fotos, querrás tenerlo.
Nuevo Citroën C3, as unique as you are.
Caras Tour, concesionario Citroën para el occidente de Asturias y la Mariña Lucense, en Serantes, Tapia de Casariego. Citroën.
Disfruta de la magia de los descuentos de Navidad que Ginzo Hombre y Ginzo Mujer han preparado para ti. Momentos especiales con descuentos especiales en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Toda la moda, todas las marcas, preparadas para acertar regalando. Descubre los descuentos especiales de Navidad en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz. Estas Navidades abrimos todos los días de la semana.
En Outlet Pura pensamos en ti y para ayudarte con tus compras para estas fechas tan especiales, te ofrecemos los mejores precios. Dos juegos de sábanas térmicas desde 45,90 euros, dos juegos de toallas trovador 100% algodón, 39 euros, dos mantas tacto terciopelo desde 59,90 euros. Edredones, colchas y fundas nórdicas al 50%, pijamas de coralina y algodón para chica o chico a los mejores precios y además vajillas, tazas, juegos de café, cuadros, lámparas. Outlet Pura en Foz os desea felices fiestas. Déjate sorprender por Muebles Folgueira. Visítanos una espectacular campaña Tiramos a Casa por la Ventana. Muebles desde 10 euros. Sí, sí, desde 10 euros. Cabeceiros desde 20 euros. Y así, un montón de artigos. No perdas ni un segundo. E ven a Muebles Folgueira. Tiramos a Casa por la Ventana. So hasta fin de existencias. Muebles Folgueira en Barreiros. Atenda de toda vida.
Disfruta de la magia de los descuentos de Navidad que Ginzo Hombre y Ginzo Mujer han preparado para ti. Momentos especiales con descuentos especiales en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Toda la moda, todas las marcas, preparadas para acertar regalando. Descubre los descuentos especiales de Navidad en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz. Estas Navidades abrimos todos los días de la semana.
Nos estamos acercando a la 1:20, vamos a seguir contando las noticias más destacadas de la jornada y además hay que hablar muchísimo de las cabalgatas de Reyes que las tenemos en esta tarde de hoy, muchas muy bonitas y todas cargadas de magia.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos ahora por los tres diales contando las noticias más destacadas de la jornada. También en el 93.6 FM, que se suman estos 10 minutos, y luego en el 88.8 y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. En esta jornada de hoy vamos contando esas noticias que marcan la actualidad y tenemos que hablar también de una nueva máquina que ha adquirido el Ayuntamiento de Ribadeo. Se trata de una segadora, pero es una segadora que se va a destinar solamente para adecentar el cementerio municipal. Antes se tenía compartida, el trabajo se realizaba con otra máquina que se empleaba para cortar el césped en el campo de fútbol y han decidido invertir en una propia para el cementerio municipal, para el Campo Santo. Nos lo cuenta el concejal de limpieza viaria, Jorge Díaz Freixe.
O Concello de Ribadeo vende adquirir unha cortacéspede para o cementerio municipal, xa que estaba, en certo modo, había unha necesidade para o mantenimento da área verde bastante, é un área bastante extensa que ten un cementerio. Entón estaba xa a facer con a máquina que ven facía os campos de fútbol e facía o cementerio, entonces decidimos pois facer unha específica, traer unha específica para o cementerio. É un sistema novedoso de corta de erva que non necesita nin carro nin nada, o sea que o mismo vai trillando a erva. Entón moi adaptada para o cementerio, para este tipo de área en concreto. Esperemos que dure. O custe desta máquina ou a inversión nesta máquina ronda os 5.000 euros aproximadamente, con IVA incluído. esperemos que sexa un rendimento próspero e que se note a súa eficiencia no traballo día a día no cementerio municipal.
Aí tenemos la nova maquinaria del Ayuntamiento de Ribadeo. En Ribadeo ya sabemos que los datos del turismo han sido buenísimos, según destacaba en la jornada de ayer Ana Martínez. Recordamos que hacía un balance positivo del 2016 durante el año que ha pasado por la oficina de turismo de Ribadeo. Circularon 105.000 personas y luego, en total, 105.000 personas, luego son 45.000 por la villa, por lo que es el centro de Ribadeo, y 60.000 en la playa de las Catedrales. Y con esto hilamos respecto a esto que contábamos antes, y es que ya se sigue avanzando con la gestión de la playa de las Catedrales, porque la Consellería de Medio Ambiente licita por más de 150.000 euros el contrato para el seguimiento y control de acceso y uso público para el monumento natural de la playa de las Catedrales. Así, la Dirección General de Patrimonio Natural publica hoy en el DOGA este contrato para los accesos durante los periodos de limitación de los próximos dos veranos y la Semana Santa, de 2018 y de 2019. El contrato incluye la realización de las actividades divulgativas y también la atención a los visitantes. Está relacionado con Ribadeo y con el medio ambiente. Y luego hablamos también de reciclaje, pero de otro tipo de reciclaje, no el de los residuos domésticos habituales. Desde la Mancomunidad Municipios de La Mariña se ha realizado también un balance muy positivo de la red de puntos limpios para el reciclaje de residuos machistas. Se ha desarrollado entre los meses de septiembre y diciembre de este pasado año. Ha habido diferentes actividades coordinadas por los centros de información a la mujer y también por los centros de enseñanza, y son 700 los alumnos a los que ha llegado toda esa información. Alfredo Llano, que es el presidente de la Mancomunidad, anuncia que van a intentar darle continuidad a este programa también para fomentar la igualdad y para luchar contra la violencia de género.
Hubo una clara aportación a través de este proyecto, una aportación, pensamos que fundamentada, con base, con suficientemente valorada para que podamos continuarla no futuro, porque o que fixou o premio este ya este proxecto pues foi agora mismo, pues crear as bases, o fundamento, para que a través da Mancomunidade se sigan insistindo nestas iniciativas cara ao futuro. Xa iremos completando alguna cosa que quedou pues, que va xa marcada para sempre, iremos completando cousas que vexamos que son boas para levar adiante este tipo de iniciativas contra a violencia machista a favor da igualdade, que creemos que agora mesmo está moi justificado que estas aportacións, cualquiera que sexa, van ser sempre positivas para o conxunto da sociedade, e, por tanto, eu creo que agora mesmo xa estamos máis ou menos sensibilizados os 16 concellos da Mancomunidade en continuar de alguna maneira con este proxecto que iremos estirando durante o tempo que faga falta. Bueno, decir que, en principio, foi un éxito este proxecto. Foi un éxito xa pues, na súa valoración, porque basicamente dar un primeiro premio dos Fons Coopera é moi moi importante, pero tamén foi un éxito na cuestión da execución deste proxecto. Aí traballouse moito a través dos 16 concellos, a través dos técnicos que corresponden a cada un dos concellos, fixéronse programas, fixéronse actuacións conxuntas, fixéronse coordinacións entre os propios concellos para ver onde estaban e onde se podían atallar aquelas amenazas de violencia de xénero a favor sempre da igualdade. Traballouse en casi todos os institutos da comarca con rapaces dos institutos de cuarto de ESO, de primeiro de bacharelato. Hai que dicir así solamente como dato que pasaron por este proxecto máis de 680 alumnos. Además están as edades que se debe de ir iniciando sendo conscientes da problemática real que hai sobre este tema. Tamén se traballou con personal dos propios concellos, aínda que non foran técnicos directamente de igualdade ou de benestar, sino que con todo o tipo de personal. Traballou tamén a través de colectivos, e sobre todo fíxose unha página web, unha intranet, para comunicación e valoración e intercambio de valores entre os diferentes concellos. O sea que, por un lado, traballouse directamente a través dos concellos unha coordinación entre os 3 concellos da Mancomunidade, e fíxose moita labor de campo a través de institutos, e de colexios, e de colectivos, con informacións diversas, e despois tamén tivemos un claro apoio de todos os concellos nun acto que se fixo 25 de novembro, no Instituto aquí de Perdoro de Burela, donde todos os alcaldes de todos os concellos, dos 13 concellos da Mancomunidade, asignamos un documento en favor da igualdade e en contra, lógicamente, da violencia de xénero. Eso tamén é algo singular, algo novedoso que se fixera na comarca. Foi a primeira vez que se concentrou nun sitio tantos alcaldes para asignar un convenio pues, de valoración e de axuda e de aporte a este proxecto. Como resumen, que foi estimulante, que foi ben, tanto a execución como a proposta que hai agora cara ao futuro, que vamos a asumir, xa o que hemos dito en algún momento na Banca Unida, vamos a asumir a continuidade deste proxecto a través de outros programas, completar este que se fixo, e desde logo que nos parece un tema interesante para aproveitar en todos os concellos e así, de alguma maneira, a través da Banca Unida, aportar a cada concello que la axuda que necesite para que a violencia de xénero sexa abolida, e despois traballar todos os días con efectividade sobre a igualdade en todos os aspectos da vida común e da vida ordinaria.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas. Óptica Carreira, en la calle Reinante en Ribadeo. Desea a todos unas muy felices fiestas navideñas.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Seguimos. Dentro de un ratito vamos a contarles quiénes son los ganadores del primer certamen literario de cuentos de Nadal de Burela. Es una sevillana de 20 años de edad, Irene Reyes Noguerol. Esta misma mañana se le han entregado los premios a los ganadores. El segundo premio ha sido para un vecino de Ciudad Real, José Agustín Blanco Redondo. En total, por cierto, en ese concurso de cuentos de Navidad se presentaron 187 obras. El concejal de Cultura, José Díaz, espera que esta convocatoria se vaya consolidando poco a poco, pero para ser la primera no se le ha dado nada mal. Recordamos que seguimos media hora más, ¿eh? Hasta las 2 de la tarde seguimos contando las noticias de la Marina Lucense y del Occidente Asturiano. Ahora por el 88.8 FM, muy fácil todo, ochos, y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Quédense con nosotros que seguimos en directo contando todas las noticias hasta las 2 de la tarde. Y como decíamos, como adelantábamos, vamos a escuchar las declaraciones del concejal de Cultura de Burela, José Díaz, hablándonos de ese certamen que espera que se consolide poco a poco. Para ser la primera vez, la verdad es que ha tenido mucha participación.
Acabamos de hacer el acto de entrega de los premios, de los premiados en el primer certamen literario Contos de Nadal del Concello de Burela, que es una novedad para que hicimos durante 2016 para incentivar un poco, ¿no?, la creación literaria y el gusto, ¿no?, por la literatura y por el arte en general. Un certamen que además estamos muy contentos con cómo se ha desenvuelto, porque hubo mucha participación, total 187 obras enviadas, y además de todas partes, de no solo de España sino de otros países de Europa y también de Latinoamérica, de Cuba, de Argentina, de Venezuela incluso. Como digo, esos 187 relatos, además de, según los componentes del jurado, de bastante calidad, los componentes del jurado eran Lucía Sánchez, Berta Gacio y Francisco Piñeiro, todos ellos con una amplia trayectoria en el mundo cultural, y que esa es la conclusión que ellos sacaban, ¿no?, que muchísima calidad en esos relatos, en todos los relatos, en casi todos ellos. Entonces, pues bueno, les costó bastante discernir y llegar a la conclusión de los ganadores. En cuanto a eso, los ganadores, pues el segundo premio fue para José Agustín Blanco Redondo, que vive en Valdepeñas, en Ciudad Real, que además luego, una vez abierto el nombre, descubierto el nombre, posterior a elegir el relato, pues veíamos que tiene un amplio currículum literario con muchísimos premios de los últimos 20 años, y en fin, pues da idea, ¿no?, de que estuvo bien elegido, porque esa cantidad de premios en su poder pues da idea, ¿no?, de su calidad. Y el primer premio fue para Irene Reyes Noguerol, que también es otra muy joven escritora, de solo 20 años, de Sevilla, y también con un currículum literario, pues la verdad que muy importante, ¿no? Dos relatos muy fáciles de leer, además, muy con muchísimo mensaje, motivos referentes a la temática navideña, y que los colgaremos ahora, me imagino que estos días, en el Facebook de Delegación de Cultura de Burela, para que la gente pueda leerlos. Y aparte de esto, decir que vamos a hacer con, no solo con estos dos ganadores, sino con los cuatro otros finalistas, un libro especial de Navidad aquí desde la Delegación de Cultura, que va a incluir esos relatos premiados, los cuatro finalistas, y aparte colaboraciones de escritores y gente vinculada a la literatura de aquí de Amarillo, ¿no? Como pueden ser Paco Piñeiro, el mismo Paco Piñeiro, Rita Morrigan, Paco Rivas, Pablo Mosquera, bueno, varios escritores, y combinado todo ello también con los dibujos ganadores del certamen de postales de aquí del Concello de Burela, de los niños, de los dos colegios, de Vistalegre y de Os Castros, y todo para conformar, pues bueno, un pequeño, pues eso, librito, ¿no?, corto, con toda esta temática navideña, de juntando estas dos cosas, tanto este primer certamen literario como el concurso de postales. La idea es, como casi siempre en este tipo de proyectos, consolidarlo y el año que viene incluso dar premios más importantes, comentarlos y ir dándole fuerza y el carácter a este certamen de cuentos de Navidad, que es cierto que hay muchos por todo el territorio nacional, ¿no?, en estas épocas navideñas. Pero bueno, nuestra idea, un poco el objetivo, es convertirlo en uno de los certámenes literarios referencia de estas fechas a nivel nacional. Yo creo que ya si empezamos este año con esta tan buena participación y tan buena calidad, pues seguramente que con dando premios aún más atractivos, un poco más económicamente superiores, estamos convencidos de que habrá aún más participación, más calidad, y que todo eso favorecerá que se convierta en eso que queremos, ¿no?, en ese objetivo de que sea un certamen importante, certamen literario importante. Agradecer a todos los que han participado, porque sabíamos que había también participación de aquí, de Mariña, incluso también de Burela, algunos participantes, y bueno, muchísimas gracias a todos ellos, a toda la gente de todas partes que ha usado un poco su tiempo para enviarnos su relato. Y, en fin, animarlos a seguir participando en próximos años, en siguientes ediciones, porque bueno, se va a consolidar, estoy convencido, y estaremos encantados de recibir cuantos más relatos, mejor.
Señora Juana María, mire que se te caía.
El sábado día 7 de enero en la Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo, gran festival con las orquestas Capitol y Jerusalén. Y el domingo 8, sorteo de dos fabulosas cestas de Reyes. Rosalar, contigo cada fin de semana con servicio de cafetería y zona de sofás.
Seguimos adelante y en esta jornada de hoy vamos a hablar de unos asuntos que son muy buenos para la mente. De vez en cuando tenemos la mente fatal y necesitamos pararnos, respirar, empezar a analizarnos a nosotros mismos. A veces encontramos cosas que nos horrorizan y otras a lo mejor hasta nos gustan. Vamos a hablar de la mente, del poder de la mente y de cómo sentirnos mejor con un padre y un hijo. Ellos desde Ribadeo han creado un movimiento que se llama Creer es Crear. Se dedican a intentar ayudar a la gente a sentirse un poquito más feliz, o al menos así en resumen. Pero mejor hablar con ellos para que nos lo cuenten, porque tienen una charla este sábado en Ribadeo y seguro que es muy interesante asistir. Son Juan Luis Amor y Guillermo Amor. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a los dos.
Buenos días, Juana. Buenas tardes, Juana.
Indiferente, no hay problema. Vamos a ver, Creer es Crear. Tenemos una charla, ¿no? Sí. Este próximo sábado, 5 de la tarde, en el Teatro de Ribadeo. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahí?
Bueno, pues fundamentalmente que la vida se va a lucir y nos va a reunir a un montón de gente de la manera más inusitada para tratar de salir de allí siendo un poquito más felices y un poquito más conscientes, que son dos palabras que la primera se usa mucho, pero la segunda no tanto y con poca propiedad. Todos tenemos cambios en la vida y se trata de gestionarlos desde dentro, de cambiar primero desde dentro para que se nos vea en todos los aspectos vitales, ¿no? Y esto, bueno, pues requiere todo un proceso.
Claro, se puede ser más feliz, ¿no? Pero muchas veces pensamos que somos infelices porque los demás nos están haciendo infelices a nosotros. ¿Esto qué es? ¿Como ponerse al mando?
Sí,
totalmente.
Es vivirlo desde el papel de víctima o desde el papel de aprendiz, ¿no? Cuando les das a los demás el poder para hacer que tu vida sea infeliz, realmente estás fuera de ti, estás viviéndolo desde una actitud incorrecta. Cuando empiezas a aprender que los mecanismos internos y el decidir además ser feliz son la parte más importante o de lo más importante para serlo, pues realmente eres tú otra vez el protagonista de tu vida y no dependes del exterior. El exterior simplemente son matices que te pueden hacer durante un momento que haya un movimiento emocional, pero poco a poco aprendes que es lo normal y que forma parte del proceso de crecimiento del ser humano.
Sí, pero debe de ser poco a poco lo de aprender, porque digo yo, claro, uno puede intentar ser muy fuerte, tener la mente muy bien construida, ¿no? Muy, muy bien equipada, pero uno sale de casa y empieza a recibir, ¿no? Digamos que en ese momento eres una esponja y te va llegando, oye, qué guapo estás hoy, uf, me has hecho una defesio, qué mal te ha salido este trabajo, fatal, esperaba más de ti. En fin, la gente va diciéndonos cosas, claro. Es muy difícil que no nos afecte.
Desde luego, y yo creo que lo importante es darse cuenta de todo el poder que tenemos dentro, ¿no? El poder de decidir realmente si eso nos afecta o no. Y lo que hacemos en estas charlas y en estos cursos es recuperar ese poder interno que tenemos cada uno, ¿no? Esa confianza en uno mismo. Y si empezamos a creer en nosotros mismos, y por eso se llama Creer es Crear, pues empezaremos a crear realmente la vida que queremos crear nosotros, no la que los demás nos van diciendo, ¿no? Lo primero que decimos a la gente en las charlas es que tienen que deshacerse de todo lo que creen que son, de todo lo que hicieron creer desde que pequeños, toda la sociedad, y que de alguna manera llevan integrados en su mente, ¿no? Y eso, de alguna manera, lo que hace es impedir que la gente luche por sus propios sueños, luche por sus propios ideales, los que realmente quieren crear en su vida, ¿no? Entonces, lo que intentamos es darle al stop a esa mente que va con pensamientos y con historias que no nos ayudan, y poner a trabajar las emociones, y por eso se llama inteligencia emocional también, a nuestro favor.
Vamos, es algo así como quitarse las etiquetas. Sí que es cierto que los psicólogos dicen que a los niños no les puedes decir esto de eres malo, porque al final un niño crece pensando que es malo, ¿no? Mira, es algo así. ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? Pues lo decimos todos, pero bueno, de ahí a saberlo.
Pues mira, se trata de lo que hablamos ahora mismo, ¿no? De intentar gestionar nuestras propias emociones de cara a que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos diariamente, ¿no? Y nuestros objetivos puede ser desde levantarse y darle un abrazo a tu pareja o a tu familia, hasta llegar a tener éxito en el trabajo a nivel profesional y en todos los aspectos de tu vida. Entonces yo creo que es muy importante, y que hay un vacío ahora mismo en la sociedad importante de cara a este tema, ¿no? A poner inteligencia en las emociones, a saber cuáles nos ayudan, cuáles tienen una buena vibración, ¿no? Y nos ayudan a cumplir todos estos sueños, y cuáles no nos ayudan, que son las del miedo, las de la preocupación, ¿no? Y muchas veces se nos pasa la vida por delante de los ojos y no nos damos cuenta de esos pequeños detalles que son muy importantes.
Es que tenemos mucha prisa.
Demasiada prisa.
Sí, la prisa parte de un desconocimiento, como todo. Lo primero que tenemos es que conocernos a nosotros mismos. Que las emociones juegan un papel, pero que no somos nosotros las emociones, que los pensamientos, aunque parece que parten de un nosotros, pues detrás de la personalidad no hay gran cosa, simplemente son funcionalidades que nos trae la mente, y la mente está muy limitada por lo que tú decías antes de lo que nos hicieron creer de pequeños. Todo eso que está grabado a fuego y que realmente a veces tiene muy poco que ver con lo que sentimos de verdad. Y por encima del pensamiento está el sentimiento, y está el que es capaz de ver nuestros pensamientos. Y ahí es a donde invitamos a llegar a la gente. Es un viaje interior que es un pararse, como tú decías antes, Juana, pero es un pararse activo, es un pararse divertido, es un pararse que te da después creatividad, te da claridad mental y te da poder ante la vida. Entonces creemos que eso es un lujo que debemos compartir.
Yo aquí siempre soy un poco la voz crítica, ¿eh? Pero claro, si después de quitarte todo esto te despojas de todas las etiquetas y de todo lo que te ha hecho creer el resto de la gente, descubres que en realidad que encima no te gustas.
Bueno, pues es un buen punto de partida el aceptar en qué punto estás ahora, ¿no? Que mucha gente carga con emociones. Imagínate que, bueno, yo conozco personas que desde muy corta edad cargan ira y no son conscientes de eso. Cargan creencias de minusvaloración y no son conscientes de eso. Entonces no pueden defenderse. La emoción dañina es la que cargas sin saber que la cargas y estás totalmente reaccionando todo el día. Entonces, cuando te paras, eres capaz de observar a veces, y cuando observas, eres capaz de gestionar. Y ahí está la clave, observar para después gestionar. Y que no sea una inteligencia externa la que te diga lo que debes de hacer en la vida, sino acercarte cada vez más hacia la inteligencia interior, que sea ese maestro interior que todos tenemos, esa vocecita a la que accedemos cuando nos callamos la boca, y me encanta lo de cállate la boca, y que es especial y que es la única que te puede dirigir, porque es la única que sabe algo de ti.
Bueno, y luego llegamos a esa charla. Claro, es que ahora me lo estás poniendo como que va a ser un poco experimental. Uno llega, no vais a estar hablando 2 horas seguidas, intentabais explicar que va a ser activo, que va a participar la gente, pero a lo mejor la gente dice, ostras, a mí me va a dar vergüenza, a ver qué sale de ahí.
No, mira, todas las prácticas que hacemos, no, a ver, en general, que puede ser, no sacamos a nadie al escenario. Lo que hacemos es una práctica todos juntos, en común, ¿no? Una práctica de empezar a sentir esas emociones dentro de nuestro interior a través de los ejemplos que vamos poniendo y haciendo pues prácticas cada, pues si hablamos 20 minutos seguidos con cada uno de nosotros, pues a los 20 minutos hacemos una práctica, ¿eh? No queremos que la mente se aduerma. Yo en clase, que hace poco que estaba en la universidad, me acuerdo que a los 20 minutos, si no me gustaba la clase, lo que hacía era dormirme, pero en primera fila, ¿sabes? Es así. Entonces no queremos para nada eso, queremos una charla dinámica desde que empiece hasta que acabe, ¿eh? Con sorpresas por el medio, que además vamos a tener, porque vamos a organizar también un curso en febrero, siempre lo hacemos así, y vamos a decir los días del curso durante la charla y vamos a invitar a la gente a que venga, ¿no? Vamos a hacer una buena promoción y la verdad es que queremos que todo el mundo venga porque sabemos seguro que la gente va a salir más motivada cuando salga de allí.
Pues prueben ustedes, anímense, que seguro que descubrimos algo, para bien o para mal, pero luego lo podemos cambiar porque somos dueños de nosotros mismos, ya me voy contagiando, ¿no? Para bien o para mal vamos a descubrir algo. 5 de la tarde, sí, en el Cine Teatro de Ribadeo, el sábado. Padre e hijo, Juan Luis Amor, Guillermo Amor, ellos creer es crear, ese movimiento que han llevado a muchos puntos de España, ¿verdad? Porque me comentabais que habéis rodado, dando charlas, ¿qué tal? ¿Cómo han ido funcionando? ¿Habéis ido ganando adeptos, digamos, al movimiento?
Tratamos de que sean adeptos a conocerse a sí mismos, no a una persona ni a un movimiento siquiera, pero sí al movimiento de conocerse mejor. Pero mira, Cádiz, Ibiza, Mallorca, Madrid, Barcelona, Ribadeo 3 veces, porque Ribadeo sí, nos encanta, Ribadeo, y sí. Como vivimos aquí, pues creo que la mejor labor se hace aquí en Santiago. Tenemos también un grupo
maravilloso,
muy majo de personas, y bueno, pues vamos haciendo, no nos dedicamos profesionalmente, ¿sabes? Es una motivación interna de compartir, y entonces pues donde va surgiendo.
Ellos van divulgando una manera de sentirse mejor consigo mismo. A ver si lo conseguimos, que estamos empezando un año 2017. ¿Qué más queremos? Nuevo proyecto para el año 2017, mejorar, etiquetas fuera. Ahí tenemos esa cita con ellos. Guillermo Amor, Juan Luis Amor, muchas gracias por estar con nosotros. Que haya suerte, que mejoremos todos, ¿eh?
Muchas gracias, Juana.
Muchas gracias y buenas tardes,
Juana. Chao.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
14 minutos para las 2 de la tarde, seguimos contando las noticias destacadas y haciendo balance y proyectos también para el 2017, como decíamos. Ahora vamos a ver qué tal se le ha dado el año a Castropol. El alcalde de Castropol, José Ángel Pérez, nos habla de un año muy bueno, la verdad, el 2016, se ha quedado muy satisfecho con los logros que han tenido, y también tiene claro sus proyectos para el 17. Vamos primero a escuchar cómo se le ha dado al 16.
Castropol, yo creo que ha sido un año espectacular desde todos los puntos de vista. Por un lado, las inversiones que se hicieron desde el Principado, Por otro lado, las propias inversiones que hizo el Ayuntamiento de Castropol, el equipo de gobierno, y por otro también en la afluencia de turistas y de gente que nos visita. Entonces, yendo por orden, las inversiones del Principado yo las señalaría en tres grandes actuaciones, fundamentalmente el saneamiento, con las obras que se están desarrollando en la mejora de los cimientos que se hizo, la unión que se hizo de Tocón, Bars y Figueras, la actuación que se está haciendo ahora en Vila Medellín y de Vegadeo, el emisario de Vegadeo que se está conectando con la depuradora de Castropol. Pues bueno, es una inversión muy cuantiosa en cuanto a dinero y espectacular, desde luego, para un municipio que no estábamos acostumbrados a esta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ese fue quizá una de las obras más insignes que hicimos. Luego, otra que también fue extraordinaria en cuanto a perspectivas de futuro y de cara al polígono industrial, es la unión del polígono con la autovía. Ese pequeño tramo de carretera, que supuso una inversión superior al 1 millón de euros, pero que realmente viene a potenciar una de las almas del desarrollo posible del municipio de Castropol, que es el polígono industrial. De hecho, ya repercutió porque se han vendido bastantes parcelas a raíz de, bueno, tanto de la mejora de precio que hizo la consejería y Sogepsa, como de la obra de conexión. Esa es la segunda gran obra que yo creo que merece un punto y aparte también en la historia del municipio, porque es una obra singular de gran envergadura y que potencia fundamentalmente el polígono, pero también mejora la calidad de vida de los pueblos vecinos como Tol, como Piñera, Las Campas, incluso Barres, ¿no? Y después la tercera gran obra así singular, que también tiene participación el ayuntamiento, pero bueno, también tiene participación el Principado, es la remodelación de la casa consistorial. Realmente nosotros tenemos una casa consistorial pues muy difícil, de muy difícil acceso, sobre todo para la gente con algún tipo de minusvalía, y también para el propio desarrollo interno de la actividad diaria, ¿no? Con multitud de niveles, con dificultades, en el despacho de la alcaldía pues llovía como fuera. Y bueno, eso lo hemos resuelto, la obra está ahí, también con una inversión que supera el 1 millón de euros, y yo creo que bueno, que fue también una obra sumamente necesaria, porque las instituciones tienen que ser respetables y el primer respeto que merecen es que tengan unas instalaciones adecuadas a la labor que social que desempeñan. Eso es un poco los tres grandes balances, y luego el verano, que fue realmente espectacular, tanto en la gente que nos visitó como en la repercusión desde el punto de vista del empleo y de los recursos para los establecimientos de turismo. Y yo creo que fue un año muy bueno, esperemos que el 2017 pueda ser al menos tan importante como el 16.
Pues espero que el 2017 sea tan bueno como el 16, así que ha sido un balance positivo, positivo. En cuanto a los proyectos del 17, pues terminar una carretera que les trae de cabeza, la de Samagán Lagar. Vamos a escucharlo de nuevo.
Yo al 17 ya le pediría pues dos cosas fundamentalmente. Una, la carretera Samagán Lagar, que es la obra que lleva ya un montón de tiempo detenida por problemas administrativos y burocráticos con la empresa adjudicataria. Y yo lo que le pediría es que esos problemas se resuelvan ya definitivamente y que en el año 2017 veamos la carretera por lo menos iniciada. Y después otra cuestión que también nos gustaría es seguir continuando con las pequeñas actuaciones en saneamientos. Está el núcleo de San Juan, que tiene unos problemas terribles con el saneamiento, porque hay una aglomeración de viviendas muy cercanas y los pozos, las fosas sépticas están ya al borde, con lo que, bueno, es muy difícil la convivencia y realmente ya no pueden aguantar mucho más. Entonces tenemos el proyecto hecho, vamos a ver si somos capaces a ejecutarlo en el año 2017. Es una inversión, bueno, pequeñita, de unos 300 y pico mil euros, que yo creo que podemos hacer desde el Principado de Asturias, que invierta ese dinero, porque realmente merece la pena. Es una zona que está llamada a tener un desarrollo potencial importante y queremos que tenga ya, disponga de todos los servicios necesarios. Y por otro lado, también un poco en esa línea, nosotros vamos a continuar con las labores de mejora de las infraestructuras viarias. Yo creo que en el 2016, con las actuaciones que estuvimos haciendo en Figueras, en las calles Campo Manes y Progreso, pues ahora la remataremos en el 2017. Vamos a ver si podemos afrontar la actuación en Castropol de una de las de la calle, la subida de desde en la entrada al pueblo hasta el centro del pueblo, la calle Vior, y vamos a tratar de asumirla en este año con inversión propia del consistorio. Y ese sería un poco en líneas generales. Después están las labores habituales de bacheo y de remodelación de la infraestructura viaria, que nosotros tenemos un montón de sendas, caminos y esto que tenemos que mantener y que, bueno, nos lleva un fuerte capital, pero que, bueno, que todos los años hacemos una pequeña inversión. Vamos a tratar de sacar un proyecto de mantenimiento continuado, de forma que se haga a lo largo de varios años una inversión pues más o menos mantenible en el tiempo. Y esperemos, y esos son un poco los anhelos, el resumen del 2016 y los anhelos que tenemos de cara al 2017.
Pues ahí tenemos ese balance y esas expectativas por parte del alcalde de Castropol, José Ángel Pérez. Seguimos adelante, no nos hemos olvidado los Reyes Magos de Oriente que llegan esta tarde a nuestra comarca y a todos los puntos, y esperamos que dejen regalitos, detalles en todas las casas y que puedan vivir esa magia de la Navidad y esa magia de los Reyes Magos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se lo plantean en Viveiro. En Viveiro, la cabalgata de los Reyes Magos va a ir acompañada, por ejemplo, por un par de bandas de tambores y también por gimnastas y bailarinas. Vamos a tener una cabalgata la mar de entretenida. Nos lo cuenta Lara Fernández, la concejal de Cultura.
Pues la cabalgata de Viveiro saldrá hoy a las 5:30 de la tarde desde Celeiro en su recorrido habitual. Contamos este año con 7 carrozas motorizadas y además de esto, pues llevamos al Vivertren, al tren turístico de Viveiro, para que cualquier persona que quiera participar en la cabalgata, sea pequeño, mayor o turistas, puedan pues hacer el recorrido que va a hacer la cabalgata acompañándola. Este año tenemos como novedad que se va a unir a la cabalgata motorizada gente que va a ir caminando, es decir, comparsas a pie. Van a participar 2 bandas de tambores, la banda de la Misericordia y la banda de tambores de la Piedad, y también las niñas de gimnasia rítmica de Porta Norte y Sala 5, que es una sala de actividades dirigidas. Y estas chicas, pues lo que van a hacer va a ser un poco coreografías con cosas, con aros, con cintas, un poco ambientando y haciendo que la cabalgata pues lleve un ritmo más lento.
Y luego, cuando finalice la cabalgata, también habrá pues un momento para el encuentro con los Reyes Magos, para el divertimento.
La cabalgata pues termina en la pescadería, conocida por la pescadería, y ahí en la calle Margarita Pardo de Cela hace la entrada a los Reyes Magos con las 2 bandas, flanqueados por las 2 bandas, hasta la Plaza Mayor. Una vez que llegan a la Plaza Mayor, los Reyes Magos se suben al antiguo concello pues a dar el discurso a los niños, por supuesto. Y más tarde bajan a la sala multiusos del concello a recibir las cartas de los niños que todavía pues no se las han enviado, y también para sacarse las fotografías. Y una vez que terminen, todos los niños los van a poder visitar. Pues ya se irán a entregar los regalos por las noches.
Ya tendrán muchísimo trabajo sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar durante la noche para llevar la ilusión a todas esas casas. Esperamos que no se olviden de ninguna. Vamos a hablar de la de Foz. Vienen con las carrozas renovadas, les han dado un toque, y además un toque relacionado con los elementos. Tierra, mar y aire, esa es la temática de las carrozas de los Reyes Magos que van a pasearse por el municipio de Foz. Nos lo cuenta también Javier Castiñeira. Han estado trabajando mucho para adecuar esas carrozas en estos últimos días, el alcalde.
Preparadas esas carrozas coas que os Reis Magos van a percorrer as rúas do casco urbano de Foz, carrozas que hai que decilo, están reformadas de este ano, ambientadas sobre todo pois en unha facendo mención a terra, outra ao mar e outra ao aire, e a verdade é que, bueno, pois hai que
darlle a enhoraboa aos operarios municipales porque con moitísimo esmero estuveron traballando durante varias semanas. Decir que a cabalgata empezará ás 7:30 abaixo no Paseo de Colón, como a todos os anos. Antes os reyes visitarán tamén os nosos abuelos do asilo de ancianos, tamén como a todos os anos. E a partir das 7:30 a cabalgata percorrerá as rúas do pueblo hasta chegar ao concello, onde pues, tenen unha recepción polo alcalde. Ali tamén hai un belén viviente que fan os alumnos do colexo do Pilar. E despois os reis ali mesmo tamén nos seus tronos pois podrán facer fotos con todos aqueles niños que o que irán facer. E despois remataremos pois o acto da cabalgata cunha chocolatada, como facemos todos os anos, as que tamén acudirán os reyes no colegio número 1. As novedades que hai este ano pois son importantes, son además das propias carrozas que se cambiaron este ano. Temos un tren onde poderán ir pois ao redor de 25-30 nenos tamén. E ademais pois o novo ambiente tamén da zona do Belén no concello. Eu creo que bueno, pois é unha das cabalgatas máis bonitas da Mariña, por lo tanto pois invitamos a todos os rapaces e padres da vila e do concello de Foz, pero tamén a todos aqueles rapaces de concellos cercanos que queiran vir disfrutar dos Reis Magos a víspera e poder falar con eles e poder facer esas súas peticións pois, no concello de Foz. De moi bo agrado pois, os vamos a recibir e todos xuntos vamos a disfrutar de unha estupenda velada de víspera de Reis.
Ahí tenemos los detalles del paso de sus majestades los reyes de Oriente por el municipio de Foz. Recordamos que en Ribadeo también a partir de las 7 de la tarde la cabalgata de los Reyes Magos con la visita que realizan como siempre al asilo, a los mayores y luego el recorrido por las principales calles de la localidad terminando en el ayuntamiento con ese pregón desde la casa consistorial, desde el balcón y ese día tan mágico de Reyes Magos.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la Avenida La Mariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982-132890, 982-132890. Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo desea a todos unas felices fiestas.
Disfruta de la magia de los descuentos de Navidad que Ginzo Hombre y Ginzo Mujer han preparado para ti. Momentos especiales con descuentos especiales en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Toda la moda, todas las marcas, preparadas para acertar regalando. Descubre los descuentos especiales de Navidad en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz. Estas Navidades abrimos todos los días de la semana.
Hasta que llega Costa Viva en un rato, a las 2:20 seguimos en mediodía en la costa.